buenos días. Siendo las 10:30, con la presencia de 20 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 23 de agosto de 2018 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citación de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales las actas correspondientes a las sesiones de los días 26 de julio y 9 de agosto del 2018. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida. Bien, días pasados aprobamos en este recinto por unanimidad una distinción para varios alumnos que son coautores del proyecto Ajustaste a la Vida, presentado en la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología en representación de la Escuela Agrotécnica Ramón Santa Marina. Voy a invitar a Pía Cuadrio, a Brenda Marioni, Natalia Newman, Cristian Lecuona y Aixa Quevedo que pasen. Para recibir la distinción invito, sé que están presentes también gente de inspección de tránsito, los inspectores que trabajaron con ellos, que pasen, así les hacemos entrega de la distinción. Invito a la concejal Nora Polich y a la concejal Paumé que nos acompañen para hacer entrega de las distinciones.
Bueno, buenos días a todos. Agradecer la distinción más que nada a las alumnas, que son las hacedoras de este proyecto, que ha tenido trascendencia en la parte social por la temática que aborda, que son los siniestros viales en motociclistas y las víctimas fatales que se cobra justamente por no tener las medidas de seguridad, como puede ser un casco, ¿sí? Bueno, agradecerles a todo el personal del municipio, desde el intendente, desde Nora, Florencia, los chicos de tránsito, Walter Villarroel, que también tanto nos han ayudado y nos han apoyado desde brindarnos información, estadística, lo que hemos necesitado, desde ir hasta un operativo de tránsito, que todo esto sirvió para que el trabajo siguiera creciendo y creciendo y nos presentemos la semana que viene en San Cayetano en la instancia regional. Y bueno, justamente, y también a nuestra escuela, a la cooperadora de la escuela que solventa los gastos de materiales que a veces en la escuela pública nos cuesta un poquito, pero pudiendo y con voluntades se logra, ¿sí? Muchas gracias a todos.
Bien, continuando, tenemos un pedido de Banca 21 que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer, otorgar para el día de la fecha. La Banca 21, para los que van a disertar, tiene una reglamentación interna que tienen 10 minutos de exposición libre. Yo le voy a avisar 2 minutos antes de que se finalice para que vaya redondeando el tema y después, como es uso y costumbre en estos casos por reglamentación, el expediente va a pasar a la comisión. Así que va a hacer uso de la palabra Estela Sinopoli.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Estela Sinopoli, soy la secretaria adjunta del SUTEBA Tandil y en representación hoy del Frente de Unidad Docente Bonaerense y también del Frente Universitario. Venimos a plantear aquí, venimos a tratar de dejar sentado la situación por la cual atravesamos en la educación pública hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Cuando nosotros hicimos este lunes un festival en la calle 9 de Julio, en la peatonal de nuestra ciudad, lo titulamos y le pusimos una gran bandera que decía Argentina es educación pública. Y en realidad lo decimos porque para nosotros esa es la gran carta de presentación que tenemos a nivel internacional y en el mundo, ¿no? Esa es nuestra verdadera inserción en el mundo. Cuando hablamos de nuestros investigadores, cuando hablamos de nuestros estudiantes, cuando hablamos de que la educación pública en la Argentina es libre y es gratuita, y ese es un derecho que no estamos acostumbrados a ver en el resto de los países. Cuando decimos que tenemos que hacer festivales y que nos encontramos movilizados desde hace un largo tiempo ya en la calle, lo decimos porque venimos sufriendo de un tiempo a esta parte fuertes recortes presupuestarios en materia educativa, ya sea a nivel nacional como provincial, que nos está dejando un poco fuera de juego en el marco de lo que implica todo lo que tenemos que llevar adelante en materia de educación. Si vamos a hablar a nivel nacional, sabemos que las universidades han sufrido un recorte presupuestario abrumador. Están trabajando este año 2018 con el mismo presupuesto que el año 2017. Sí, y no se ha tenido en cuenta, digamos, cómo se han quintuplicado, por ejemplo, los gastos comunes de las universidades, que por ahí de pagar 1 millón de pesos en gastos de luz han tenido que pagar 5, porque las tasas de servicios han aumentado de manera desproporcionada en relación al presupuesto con el que se cuenta. Ese ajuste también, que es de 3.000 millones de pesos, recorta presupuesto destinado a ciencia técnica e investigación, y dentro de las propias universidades se traduce en recorte de lo que son becas estudiantiles, de lo que son carreras para los docentes, de lo que son carreras académicas, se frena la construcción de edificios, y hay una gran deuda desde la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la de nuestra ciudad, que no se puede cumplir. El tema salarial lo dejamos para después, porque en realidad también lo podemos unificar con el problema provincial. Si hablamos de escuela pública provincial y hablamos de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente, que es un frente que hemos conformado para poder darle un poco más de fuerza y mucha más fuerza a nuestra pelea en la calle y de cara a la sociedad, nos permite plantear que el recorte presupuestario que hemos sufrido durante el año 2017 también, de 16.500 millones de pesos en la provincia, nos lleva a tener que reducir cargos, a no poder cubrir todos los cargos que se necesitan en las escuelas, a no poder llevar adelante las construcciones de los edificios que se necesitan para cubrir la escolaridad de todos los alumnos de acuerdo a la ley nacional y a la ley provincial de obligatoriedad. Nos lleva también a pensar y a a denunciar, si se quiere, en este marco, la reducción y los recortes de horas que se vienen implementando y que se intenta implementar desde determinadas resoluciones y proyectos de, por ejemplo, las escuelas técnicas y las escuelas agrarias, que eso pondría en riesgo incluso hasta la titulación de los alumnos que van a egresar de esas instituciones. Ni que hablar del soporte psicosociocomunitario que hacen los equipos de orientación escolar y que hoy se van a ver afectados porque con el mismo recurso que hoy se cuenta, que en Tandil es más o menos la cobertura del 50% de las instituciones educativas, se pretende cubrir la totalidad del distrito, y esto nos lleva a estar en pie de alerta. Cuando nosotros hablamos de la crisis educativa, también hablamos de lo que significan los edificios de las escuelas públicas hoy para nosotros, y a nadie le tengo que contar y a nadie le tenemos que contar lo que hemos sufrido hace unos 20 días atrás, cuando dos compañeros, por la desidia y el abandono que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, desde hace un largo tiempo, en materia de infraestructura y de mantenimiento de nuestros edificios, tenemos el triste saldo de dos compañeros trabajadores de la educación muertos por una explosión, que no fue una explosión común, digamos, ¿no? Que no fue que explotó una garrafa solamente. Fue que estaban esos dos compañeros esperando a sus alumnos para darles la leche esa mañana, porque ahora nuestros alumnos, dada la crisis por la que estamos atravesando y por la que atraviesan las familias de los pibes que van a nuestras escuelas, desayunan y comen en la escuela. Así que también queda a manos nuestras, digamos, tener que esperarlos a la mañana con algo caliente para poder empezar nuestra jornada, porque sabemos todos que con la panza vacía no se puede estudiar. Y esos compañeros volaron por el aire literalmente, porque explotó la instalación de gas en la escuela y porque se venía denunciando y porque se venía pidiendo presupuesto para la mantención y que pusieran la mirada en serio en lo que nosotros decimos, que no, cuando salimos a la calle a pelear no lo hacemos solamente por salario. Tuvimos que tener el resultado de dos compañeros muertos para que la sociedad caiga en cuenta de que cuando estos frentes de docentes salen a la calle lo hacen porque estamos realmente en una crisis educativa. Nuestros compañeros están muertos hoy y aún hoy no hemos encontrado respuesta a esas demandas que estamos haciendo. La gobernadora Vidal salió por todos los medios la semana pasada a decir, bueno, que la provincia va a ocuparse de las instalaciones de luz y de gas exclusivamente, y el agravante es que los municipios tendrán que hacerse cargo del resto. Con lo cual, nos parece que este Consejo Deliberante debe tomar nota de esto y la sociedad en su conjunto, porque nosotros, que ya en los años 90 salimos a la calle con una carpa blanca, en el año 97 más exactamente, para detener la Ley Federal de Educación, para pelear por un presupuesto educativo que contuviera y diera respuesta a la problemática educativa nacional y provincial, también frenamos la municipalización y el intento de municipalización de la educación pública. Bueno, volvemos a estos intentos cuando la gobernadora Vidal dice que de los edificios y de las problemáticas de las escuelas hoy deberán tomar cuenta los municipios. Sabemos que los municipios reciben un fondo de financiamiento y que nosotros como trabajadores de la educación y como agentes partícipes de ese fondo le pedimos a este municipio innumerables veces que necesitamos que cumplan y con este pedido de formar parte de una comisión en donde podamos definir y donde podamos priorizar de conjunto dónde vamos a definir ese dinero. Hasta ahora no hemos conseguido una respuesta positiva de eso, pero bueno, esperamos que la tengan. Nosotros podríamos hablar muchísimo más tiempo de todo esto, tenemos un tiempo acotado. Hemos traído un proyecto de resolución que queremos que el compañero integrante de Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas va a leer. Bueno, esperamos que, dada la importancia de esta problemática que estamos planteándoles hoy, ustedes definan y puedan tomar cartas en este asunto. Muchas gracias.
Buen día a todos y a todas. Tandil, 21 de agosto de 2018. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Tandil, doctor Juan Pablo Frolic. Proyecto de resolución en defensa de la educación pública. Visto las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial respecto a la educación pública de gestión estatal, en lo concerniente a presupuesto, salarios, derecho, infraestructura escolar, seguridad y edilicia, y considerando a nivel nacional que se realizó un recorte de 3.000 millones de pesos en universidades públicas, que se recortó el presupuesto destinado a ciencia y técnica en un 50%, que se adeuda gran parte de los montos de las planillas B, gastos de funcionamiento, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, obligándola a la quita de las becas de estudiantes, pago de horas extras a los no docentes, congelamientos de carrera académica de docentes, frena la construcción de edificios y infraestructura. Cierra programas de extensión, obligaciones que con esta deuda la UNICEN no puede cumplir. Que se intenta otorgar un aumento salarial del 15% en tres cuotas al salario de los docentes, cuando se prevé una inflación superior al 30% anualizado, obligando al sector a realizar medidas de fuerza que a la fecha lleva 3 semanas de paro. Que se toman como variables de ajuste los programas de ingreso, permanencia y graduación. Que en el 2018 se aprobó el mismo presupuesto que en el año 2017, cuando los gastos de funcionamiento se han quintuplicado. Ejemplo de esto es el aumento de la luz, que pasa de pagarse 1.200.000 pesos a 5.200.000 pesos. A nivel provincial, que la educación provincial viene sufriendo las consecuencias de un recorte presupuestario brutal, el cual se traduce en edificios con altísimo grado de deterioro, que se constituyen en un peligro para la vida y seguridad de alumnos, docentes y auxiliares de la educación. Que dicho recorte ha paralizado e impedido el cumplimiento de las obras de infraestructura escolar de reparación, ampliación y construcción de edificios escolares previstos en el plan de obra acordado entre el municipio y la provincia para el año 2018. Que se pretende, por resolución 1736/18, redistribuir a los equipos de orientación escolar con la excusa de dar cobertura a todas las instituciones, en lugar de crear los cargos faltantes necesarios a fin de que cada escuela cuente con su propio equipo y que de este modo garantizar calidad y equidad, tal como lo indica la Ley Provincial de Educación número 13.688. Que a partir de la implementación de la resolución 1656/7/17 se cierran las ofertas educativas destinadas a los adultos, jóvenes, en las escuelas secundarias y escuelas técnicas, pasando a la órbita de la dirección de adultos, lo que en la realidad provocó cierre de cursos y pérdida de puestos de trabajo. Que por disposición 34/18 se crearon las aulas de aceleración destinadas a jóvenes con trayectorias escolares desfasadas, habiéndose logrado la apertura de solo el 50% de las necesidades distritales autorizadas y quedando sin escolarización jóvenes de las comunidades más vulnerables de nuestro distrito. Que se pretende desde la Dirección General de Cultura y Educación, de manera inconsulta, modificar el diseño curricular de la educación técnico-profesional, el cual conlleva el recorte de más de 1.400 horas de clases en el ciclo superior y 600 horas en el ciclo básico. Dicho recorte dejaría sin efecto la validez nacional de los títulos de estas tecnicaturas. Además, la creación de otras, sin impacto en la identidad de la comunidad educativa y con escasa inserción laboral en el mercado. Es que por resolución 1763/18, los centros de formación profesional conveniados fueron excluidos de la órbita de educación para pasar a depender del Ministerio de Trabajo, de la provincia, afectando la trayectoria de los alumnos y su formación académica. Que cada una de estas modificaciones fueron llevadas a cabo de manera unilateral e inconsulta, sin la participación de los actores intervinientes en la educación pública, negando el espacio natural de la paritaria y mesas de cogestión para decidir y resolver estas modificaciones. Además de no convocar a las organizaciones, representantes de los trabajadores y trabajadoras de la educación, para discutir y acordar las pautas salariales para este año, que aún permanece sin resolución. Que los trabajadores de la educación, a través de sus representantes, han sido excluidos de los ámbitos de participación democrática en los que se deciden acciones estatutarias como plantas funcionales y movimientos docentes. Que dicha exclusión atenta y deja de manifiesto la falta de transparencia de lo que allí se trate, decida y resuelva. A su vez, también permite el cierre de las fuentes laborales y el achicamiento de las plantas funcionales de las escuelas en detrimento de la calidad educativa y los puestos de trabajo. Históricamente, la educación pública y gratuita en la Argentina es sinónimo de inclusión y ascenso social, que es la columna vertebral de un país en desarrollo que pretenda diagramar su futuro para sus habitantes. Es además una cuestión de soberanía y garantía de libertad para una sociedad que pretende forjar su futuro. Es por todo eso que el Frente de Unidad Docente Bonaerense de Tandil, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro, la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Centros de Estudiantes de Nivel Secundario, la Asociación de Trabajadores No Docentes de la UNICEN, elevan para su aprobación la siguiente. Proyecto de resolución, artículo número 1. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil expresa su preocupación por la situación de la educación pública a nivel nacional y provincial, determinada por las medidas de ambas gestiones que van en detrimento de la calidad educativa y pérdida de derechos para alumnos, docentes y no docentes. Artículo 2. Se arbitre desde el Ejecutivo Municipal las gestiones a nivel provincial y nacional para facilitar acuerdos tendientes a impedir el avance del deterioro de la educación pública y se manifieste claramente sobre la necesidad de la defensa de la educación pública como derecho fundamental. Artículo 3. Comuníquese la presente al Ministerio de Educación de la Nación y a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 4. De forma.
Nosotros, dada la importancia de este proyecto que presentamos, lo que queríamos solicitarle a este honorable cuerpo es que, por favor, se trate sobre tablas. Muchas gracias.
Aprovechamos la ocasión para saludar a el ex intendente Gino Pisorno, periodo 1987-1991. Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Lo habíamos hablado en labor, lo había anunciado en labor sin saber que se iba a solicitar desde la banca 21. En función del contexto en el que estamos viviendo, fueron más que elocuentes los argumentos vertidos por los expositores recién respecto a la situación actual de la educación pública en cuanto a su presupuesto, su relación con los salarios, la calidad educativa, la amplitud de los servicios educativos, los recortes, todo lo que recién se mencionó. Y también nosotros tenemos conocimiento de esos aspectos porque estamos vinculados directamente a la educación pública desde toda nuestra vida, y en el pasado reciente hubo movilizaciones más que importantes en las que pudimos vislumbrar y tomar conocimiento de la realidad y darnos cuenta de la importancia que tiene la educación pública para este país. Por supuesto que todo eso seguro lo compartimos. Hemos tenido oportunidad de leer el proyecto que recién se acaba de exponer y creo que sus fundamentos, como también el cuerpo resolutivo, amerita el tratamiento sobre tablas. Me parece que es nuestra responsabilidad como concejales, la mayoría de nosotros formados en la educación pública, la mayoría de nosotros por caminos transitados en los despachos de la administración, algunos y otros en una formación integral en la educación pública. En mi caso, he ido a un jardín de infantes público, he ido a una educación primaria, la número 67, pública, he ido al Colegio Nacional Normal, también público, he transitado por la Universidad de Estudios Jurídicos, también pública, he hecho diplomatura, también pública. De manera que le debo mucho a la educación pública, como seguramente le debemos mucho de todos nosotros a esa educación pública. Hoy nos toca el rol de concejales, nos toca tener la oportunidad de asumir una responsabilidad para con la educación pública y devolverle un poco de lo que nos brindó a lo largo de nuestras vidas. Creo que todos compartimos estos aspectos. Por eso me parece más que importante brindar las tablas para que este proyecto de resolución sea votado en este instante, hoy mismo, y porque además es un proyecto de resolución que busca una expresión de este cuerpo, que busca un apoyo, un acompañamiento, un estado de reconocimiento de la situación actual, pero no busca ni agresividad, ni confrontación, ni disputa, solamente que sean escuchados los actores involucrados y que en definitiva nos están defendiendo a todos por quienes transitamos la educación pública y a los que vendrán, y sabemos lo igualador y lo equitativo que es la educación pública, y sabemos qué le puede pasar a la sociedad si no tiene el alcance a esa educación pública. Muchos se han manifestado durante estos días que son primera generación en educación pública. Efectivamente, ha crecido enormemente la posibilidad de acceso a la educación pública, la posibilidad de transitar no solo la primaria y la secundaria obligatoria, sino también poder acceder a universidades públicas, poder ser primera generación de recibidos en universidades públicas durante estos últimos años, con el crecimiento en cobertura de universidades a nivel territorial y a servicios educativos que se ha brindado en este país. Nosotros no queremos retroceder en esos aspectos, no queremos que la educación pública retroceda en esos aspectos, y para eso nos tiene que encontrar unidos al cuerpo deliberativo, a los poderes políticos, y que todos entiendan el alcance y la importancia que la educación pública tiene para este país. Mucho más en este cuerpo deliberativo, repito, en la que muchos hemos transitado por la educación pública y en la que muchos integrantes del bloque oficialista responden a la Unión Cívica Radical, uno de los pilares también de la educación pública, con su historia, con su presente, con su pasado y seguramente con su futuro, si se constituye como nosotros pretendemos. Muchos concejales han pasado por la universidad, han militado en estrados de las universidades públicas y han hecho esfuerzos importantes para sostener ese sistema educativo. De manera que espero que hoy podamos asumir esa responsabilidad y devolverle algo de lo que nos ha brindado la educación pública. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Melisa Greco.
Muchas gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta la banca 21 y lo expuesto por el concejal propinante, y entendiendo que la educación pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, y tal cual lo remarcó el concejal, muchísimos tenemos años de trayectoria en la lucha por la educación pública, es que propongo que este Consejo Deliberante entre en un cuarto intermedio para que nos constituyamos en comisión y poder tratar el tema.
Sí, concejal Alguacil.
Apoyar la moción de la concejal Greco.
Concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Quedó sin resolver previamente la moción del concejal Llanos, del tratamiento sobre tabla, y haciendo propias de Unidad Ciudadana las palabras expresadas en la banca 21, así como el texto del proyecto de resolución y las palabras del concejal Llanos, que apoyamos la moción del tratamiento sobre tablas.
Sí, hay una moción de orden que es la de cuarto intermedio, que tiene privilegio por sobre el pedido de tratamiento sobre tablas, así que voy a someter a votación el cuarto intermedio y que se constituya en comisión el cuerpo para tratar el tema de fondo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por mayoría. Pasamos a un cuarto intermedio y nos constituimos en comisión para entrar en el tema. Bien, continuamos con la sesión. Vamos a someter el tratamiento sobre tablas, tal cual lo ha pedido el concejal Facundo Llano, moción que fue apoyada por el concejal Iparraguirre. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración el tema presentado en la banca 21. Tiene la palabra el concejal Alguacil.
Gracias, señor presidente. Constituidos en comisión, el bloque mayoritario, oficialista, ha realizado el siguiente dictamen. Dice, artículo 1, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil manifiesta su irrestricto apoyo a la educación pública y que se privilegie su acompañamiento presupuestario para llevar adelante las políticas educativas. Artículo 2, se arbitren los medios con los distintos estamentos del Estado para facilitar los acuerdos tendientes a la mejora de las herramientas de la educación pública. Ese es el dictamen de la mayoría del Consejo.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Me parece que primero debiéramos tomar una definición sobre el proyecto presentado en Banca 21, que es el que motivó, una vez que ha tomado estado legislativo, el pedido de tratamiento sobre tablas. Entendemos nosotros, lo expresó muy bien el concejal Llanos cuando en su momento hizo la moción para el tratamiento sobre tablas, que ahora se ha obtenido por unanimidad, que es un proyecto que además de hacer un detalle, un repaso de la situación que atraviesa la educación pública en sus distintos niveles de un tiempo a esta parte, producto de una serie de políticas que adopta un gobierno de corte neoliberal en su matriz económica, cosa por otra parte que no hay que andar ni que explicándole a nadie, porque sabemos de memoria los argentinos, no solo por lo que estamos sufriendo hoy, sino por la experiencia que tuvimos en la última dictadura y en el gobierno de Menem y de la Alianza, que es el neoliberalismo, no nos lo tiene que explicar nadie. Entonces las medidas que se toman son medidas en función de restablecer prioridades. Las prioridades que los sectores del poder económico de adentro e incluso y sobre todo de afuera determinan para un país de matriz dependiente como es la Argentina. Cuando entre esas prioridades, como siempre ocurre con el neoliberalismo, pagan los trabajadores, los jubilados, los desempleados, la educación pública, la salud pública, el Estado, las políticas de inclusión, de desarrollo, la ciencia, la tecnología, en función de los intereses del sector financiero de la economía, de los grupos concentrados de la matriz extractiva exportadora, más algunos miembros de la conocida por todos patria contratista y las grandes corporaciones de afuera con intereses en nuestro país. Quiero decir, no se trata de una situación económica, de una situación presupuestaria, de una situación financiera del país, donde de manera equitativa, igualitaria, a nadie le escapa la realidad de tener que ajustarse los cinturones. Y entonces los bancos se están ajustando los cinturones, y los docentes se están ajustando los cinturones, y entonces las exportadoras se están ajustando los cinturones, y entonces los trabajadores se están ajustando los cinturones. No es esa la realidad. Y si así fuera la realidad, seguiría siendo profundamente injusta e inequitativa. Porque está claro que no es lo mismo el poder que ejercen y las condiciones de donde parten, el sector financiero, por poner un ejemplo, que los docentes de nuestro país. Pero no es esa la situación. Acá hay una minoría que se está llevando la parte del león, producto de políticas económicas de corte neoliberal, y una mayoría que la componen, entre otros, los docentes auxiliares, docentes universitarios, no docentes, estudiantes, jubilados, amas de casa, desocupados, pymes, industria, economías regionales, etcétera, 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 se llevan la parte del ratón para garantizar los intereses de esas minorías. Entonces, esta es la situación. Y digo esto, que para mí es obvio, porque parte de lo que se planteó recién, en el cuarto intermedio, donde de manera, a mi modo de ver, confusa al menos, nos constituimos en comisión, y ahora voy a hacer algunas apreciaciones al respecto, el debate que tuvimos ahí en su oficina, señor presidente, estuvo atravesado básicamente por dos posturas. Una, la postura traída a este recinto haciendo instrumento de la Banca del Pueblo, de la Banca 21, por la comunidad educativa de nuestra ciudad en sus ámbitos representativos. Esto es, los gremios de la educación, el Frente Gremial Docente, FEPS, ADOP, SUTEBA, UDOCBA, gracias. Los gremios docentes ADUNCE de nivel universitario, los trabajadores no docentes de ATUMBA, la Federación de Estudiantes, es decir, en su instancia representativa, la comunidad educativa. Digo esto porque también, entre otras cosas, hubo algunas voces que plantearon, ahí no está representada la comunidad educativa es mucho más que eso. Bueno, seguramente la comunidad educativa en su totalidad implique algo más complejo, diverso, que nunca las representaciones institucionales logran, valga la redundancia, representar en su totalidad. Pero esto no le quita que sean sus representaciones legítimamente constituidas, que son quienes entonces, hoy aquí presentaron un proyecto de Banca 20. Entonces, una postura está en torno a apoyar este proyecto de resolución, que qué es lo que manifiesta, además, como decía, de hacer un detalle de la situación que está atravesando la educación pública en nuestro país. Bueno, tiene tres artículos, el cuarto es de forma. El primero dice que este cuerpo, el Consejo Deliberante, manifiesta su preocupación por la situación que está atravesando la educación pública en la Argentina a partir de las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial. Le cambiemos, ¿entiende? El segundo es que le pedimos al Ejecutivo arbitre los medios a su alcance para producir acuerdos con los niveles de gestión de administración provincial y nacional. El tercero, naturalmente, como hacemos con todos los proyectos de resolución que tienen algún alcance, que trasciende las fronteras del partido de Tandil, es dirigirnos en este caso, bueno, a la gobernadora, lo que hacemos siempre. Y el cuarto es de forma. Un proyecto para mí que es producto de, primero, de una capacidad para generar consensos. ¿La capacidad de quién? Bueno, de precisamente los sectores representativos de la comunidad educativa de nuestra ciudad, que no son entre sí como gotas de agua. Son diversos, tienen diferencias que se manifiestan y se han manifestado, distintos enfoques, distintas historias y procedencias. Pero ante una situación que los apremian, tienen la capacidad política y la madurez política para producir los acuerdos necesarios. Del otro lado, entonces, lo que se proponía era algún tipo de salida elegante por parte del bloque de Cambiemos. Hago un paréntesis. No me cabe a mí ese concepto de elegancia, porque creo que fue muy poco elegante dejar una hora y media a los sectores representativos de nuestra comunidad educativa esperando a ver cómo hacían un paso de magia para venir al recinto con un proyecto alternativo que hasta hoy a las 11 de la mañana no habían escrito. Es decir, Cambiemos está proponiendo votar ahora un proyecto donde manifestamos la preocupación por la educación pública y lo escribieron recién. Ni ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado. Entonces yo tengo que hacerme una pregunta que para mí es lícita. ¿Lo que les está preocupando es la situación que está atravesando la educación pública o les preocupa la incomodidad de tener que decir que no a un proyecto presentado por la comunidad educativa de nuestra ciudad? Hay que bancárselas, y no lo digo desde el barrio, bancátelas. No, lo digo desde las posiciones políticas que uno asume. Cuando se pone la camiseta de un partido, de un frente electoral, de un frente de gobierno. Y cuando sos parte de un gobierno neoliberal, Vamos, que el presidente es Mauricio Macri, no estoy diciendo o haciendo una interpretación y poniéndole de manera forzada el mote de neoliberal. Lo es, no se pongan colorados, hay cosas que son neoliberales, hay cosas que son liberales, hay cosas que son de izquierda, hay cosas que son populistas. En fin, este es un gobierno neoliberal. Entonces, cuando uno como militante político ocupa un lugar, que además es el lugar que te dio el pueblo, transfiriendo su soberanía mediante el voto popular para que representes a Cambiemos, representa a Cambiemos. Que claro que no va a ser cómodo representar a Cambiemos frente a la comunidad educativa. ¿Cómo va a ser cómodo representar a Cambiemos frente a la comunidad educativa si la gobernadora Vidal, en palabras de ella, le declaró la guerra a los gremios docentes? No lo digo yo, lo dijo ella, la guerra. Y bueno, no. Y bueno, no. No es cómodo. No es cómodo. Como seguramente no será cómodo defender, como defiendo yo y mis compañeras y compañeros, de pie a pa al proyecto político del cual formamos parte y que tiene a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner al frente. ¿Y qué? Si yo no elegí la política para estar cómodo. ¿Y qué? Y habremos cometido errores, pero qué duda cabe, ¿quién no comete errores? ¿Y? ¿Me ves el tonto? No, bueno, de esto se trata. No se puede estar siempre bien con Dios y con el diablo y pasar por acá como si nada, haciendo equilibrio. Como decía mi abuela, ni chicha ni limonada. Entonces, en función de este pase de magia, de salir de esta situación incómoda, plantean situaciones que para mí, sin ánimo de ofender, pero tengo que decir, pero no, de verdad lo digo sin ánimo de ofender. Primero se plantea que lo que hay que hacer es ponerle la palabra, le sugerimos al Departamento Ejecutivo, dejar todo igual, pero faltaba la palabra sugerimos. Con lo cual, ya soy yo el que me pongo colorado, porque si estuvieron los representantes de la comunidad educativa una hora y media esperando y lo que faltaba era ponerle la palabra sugerido al proyecto de resolución, es una tomada de pelo, las cosas por su nombre. Y después manifestar, no, bueno, no, es cierto. Es cierto, poner sugerido solamente. Y cuento los detalles de las discusiones en ese cuarto intermedio porque nos constituimos en comisión mientras los autores del proyecto en cuestión están esperando la barra. Entonces, mínimamente son merecedores de esto. De hecho, luego fueron recibidos por el bloque de Cambiemos. Entonces, después lo que se propone es un proyecto más o menos similar, pero donde la preocupación la manifestamos por bueno la situación de la educación pública en nuestro país a raíz, no me recuerdo bien, ahora ellos lo podrán explicitar mejor, de las medidas adoptadas por las últimas gestiones o los últimos gobiernos. Manera, repito, no es lo que yo entiendo por elegancia, pero manera elegante, entre comillas, entiendo yo que es lo que pretende el bloque de Cambiemos, para, bueno, igualar y poner a todos en la misma bolsa. Digamos, ¿no? Igualar y poner a todos en la misma bolsa. Al gobierno neoliberal de Cambiemos, en la misma bolsa que al gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner, en la misma bolsa que a todos. No sé hasta cuándo, digamos, cuál sería el punto de partida, digamos, ¿no?, de esa línea histórica. Y déjenme decirles que no es así. Y entro, por supuesto, en el terreno de las interpretaciones subjetivas. No soy portador de ninguna verdad. Sí puedo decir que no es así en el proyecto presentado. No es así. En el proyecto en cuestión lo que dice es manifestar la preocupación por las medidas adoptadas por gobierno nacional y provincial. Por este gobierno. Ahí sí, eso sí está fuera de discusión. Está en el papel. Ahora digo, la parte subjetiva. Bueno, lo que entiendo yo, nuestro bloque de Unidad Ciudadana entiende, es que no es igual. No es igual. No es lo mismo restablecer en la Argentina la ley de paritaria docente, con su paritaria nacional y sus replicancias provinciales, que negarse sistemáticamente, aún contra los fallos de la justicia, a constituir la paritaria docente. No es lo mismo, pero no es lo mismo, no porque hay que ser un rebuscado. Porque no es lo mismo un perro que un gato. Entonces, el gobierno anterior, al que se quiere meter en esta bolsa de confusión para salir bien parado, es el que restituyó la paritaria docente. Los salarios docentes durante el gobierno anterior eran dignos, eran los salarios que un país como el que soñamos, con justicia social, con equidad, con una educación de calidad, los salarios que queremos que tengan los docentes. ¡No! Claramente que no. Y la totalidad de los gremios que están hoy aquí, universitarios, de educación inicial, le han hecho infinidad de paros al gobierno anterior porque no estaba bien los salarios que cobraban. Claramente que no. Lo que sí sucedió durante el gobierno anterior, y de nuevo me salgo de las interpretaciones subjetivas y paso al plano de los datos duros y objetivos, es que hubo una progresiva recomposición salarial, excepcionando los años 2009 y 2013, donde se puede decir que salieron empatados. En cambio, desde que asumió su gobierno, señor presidente, el salario docente ha perdido el equivalente a 1.800 pesos del poder adquisitivo. Esto es datos duros de la economía. Entonces, no es lo mismo. Durante el gobierno anterior se crearon, y corríjanme, 17 universidades nacionales. Fueron tantas que le dieron a la gobernadora María Eugenia Vidal el impulso, la valentía y el tupé de decir ante el Rotary Club que para qué vas a crear universidades nacionales si los pobres no pueden llegar a la universidad. Durante este gobierno, las 53 universidades nacionales no están pudiendo arrancar sus clases. ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo entregar millones de netbooks para achicar la brecha digital que levantar el programa y no entregar ninguna! Bueno, que el programa Conectar Igualdad tenía dificultades para llegar en términos pedagógicos al aula y surtir los efectos que en su momento, cuando se lo ideó, se pensó que iba a tener. Bueno, seguro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí, que tenía deficiencias, dificultades, que había seguramente tuercas para corregir. Yo tengo una frase del actual presidente Mauricio Macri cuando era candidato a presidente de la República Argentina, que era: no te vamos a quitar nada de lo que tenés, te vamos a dar lo que te falta. Bueno, lo que faltaba no era quitar las computadoras de Conectar Igualdad, lo que faltaba era mejorar aquellas deficiencias que tenía el programa. No quitarlo. Entonces, no es lo mismo. Hemos estado en este recinto, señor presidente, semana a semana, hablando de las EOE, que las fueron quitando, de la educación técnica, las políticas socioeducativas. Tengo compañeras y compañeros que desempeñan una tarea maravillosa. Ya lo hemos hablado, no es que traigo discusiones de otro lado. Las aulas de aceleración. En fin, todas las semanas en este recinto, todas las sesiones, perdón, por H, por B o por Z, estamos planteando distintas preocupaciones que hacen a lo que está ocurriendo en la educación pública. La infraestructura, que cuando gobernó Scioli ustedes hicieron silencio y las escuelas se caían a cachos. Bueno, no es nuestro caso, lo del silencio, digo. No es nuestro caso. Nosotros somos autores de un proyecto de ordenanza que tuvo el respaldo de 1.740 miembros de la comunidad educativa de nuestra ciudad, que pusieron su rúbrica, su firma, que fue el de la creación de una comisión de control, administración y distribución de los fondos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, proyecto para darle en definitiva mayor espalda a nuestro intendente para que tome las decisiones que tomase respecto del uso que hiciera de ese fondo, legitimadas desde su origen. Y puede encontrarse, creo que desde las grabaciones de las actas de aquí, de aquella sesión donde ustedes, señor presidente, votaron en contra de ese proyecto. Bueno, ahí se puede ver lo que en mi caso dije de la gestión de Scioli, que además era gobernador en ese entonces, ¿eh? Ojo, no es que esperé a que dejase de serlo. A ver qué dije yo acá, de las escuelas de la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura. O qué dije ayer mismo, en un medio de comunicación, respecto de la situación de la infraestructura. Porque lo digo, porque no pretendo estar cómodo y porque me incomoda que durante la gestión del gobernador de mi proyecto político, de mi partido político, en materia de infraestructura, hayamos tenido una enorme cuenta pendiente. Porque además habría que ser muy tonto para creer que una escuela está a punto de venirse al suelo y esa situación se desencadenó mágicamente el 10 de diciembre del 2015. Una especie de rebelión de los edificios, de las cosas. No, claro que no. Claro que no. Lo que esperábamos entonces, porque no íbamos a perder nada de lo que teníamos, sino a mejorar aquello que nos faltaba, era que se hiciese una inversión en materia de infraestructura, y no un recorte, que es lo que pasó. Entonces no es lo mismo inversión que recorte, son lo contrario. Son lo contrario. Yo puedo querer andar muy cómodo por la vida, pero blanco y negro son dos cosas distintas. Y cuando me pregunten, si yo siempre digo gris, pero blanco o negro, gris, pero blanco o negro, gris. Y bueno, voy a quedar como un pavote también. Porque no son lo mismo. Mucho menos cuando estamos hablando de algo tan sensible como la educación y las condiciones en las que en nuestro país se brinda educación, las condiciones de los docentes, de los alumnos, que pasan parte fundamental de su desarrollo vital adentro de las escuelas, de las universidades, de los institutos de formación. Entonces no es lo mismo. Entonces yo quiero plantear esta situación, señor presidente. Quiero plantear esta situación. Acá lo que tenemos es un proyecto de resolución presentado por la representación institucional, legitimada por los propios miembros de la comunidad educativa, en sus gremios y federaciones, que vienen teniendo un rol, por supuesto, activo, constante y consecuente con la defensa de la educación pública, porque no vamos a creer tampoco que la defensa de la educación pública de quienes están aquí acaba de empezar hoy aquí con la Banca 21. No, hay una vida. Hay vidas, de trayectorias de vida defendiendo la educación pública. Y en caso a esta coyuntura, en torno a esta coyuntura, bueno, sin ir más lejos. Ayer miércoles hubo una movilización muy importante en nuestra ciudad, de la que junto con mis compañeras y compañeros de bloque formamos parte. Antes de ayer, no, el lunes feriado hubo un festival artístico en la calle San Martín y 9 de julio, del que formamos parte. El viernes de la semana pasada, un abrazo solidario a la escuela secundaria, la Escuela Nacional Sábato, Escuela Universitaria Sábato, que peligra su continuidad, de la que formamos parte. Entonces no me digas que te cayó la ficha de la situación de la educación pública ahora, después de que presentaron la Banca 21 y te constituiste en comisión en un cuarto intermedio. ¿Qué quiero decir con esto? Si su partido, señor presidente, Cambiemos, de verdad hubiese tenido en algún momento la intención de hacer una manifestación en este cuerpo en torno a la educación pública, lo hubiese traído por lo menos esta mañana. Entonces repito algo que ya dije, me parece que lo que se quiere hacer no es una manifestación de preocupación en torno a la situación de la educación pública, sino zafar la situación. Zafar la situación. Y lo que hay que hacer es hacer pata ancha y pararse cada uno en el lugar que eligió pararse, en cada una de las circunstancias. Entonces, nosotros, presidente, pedimos que se vote el proyecto de resolución presentado por la comunidad educativa de nuestra ciudad y no otro. Y ahí abramos la discusión en torno a ese proyecto y discutamos lo que quieran. Pero nuestra postura es la de votar ese proyecto y no otro. Gracias por ahora, señor presidente.